Radio Nacional Clásica presenta. Clásicos desatados. Idea y conducción, Jessica Falsod.
A Sarah Sinclair, 9 de febrero de 1878. Mi querida Sally, por favor dile a Jessie que eran todos disparates míos, así que espero que no se le ocurra regalarme un alfiletero, porque ya tengo tres. Yo he olvidado lo que le decía en mi carta, y ella se la sabe toda de memoria. Verás lo que sucedió. La carta salió de mi mente y se metió en la suya, exactamente como una persona que ocupa una casa nueva. ¿Habrá encontrado a la gente de Jessie tibia y cómoda, y habrá gustado tanto como su casa vieja? Me ocurre que, apenas entró, miró hacia alrededor y dijo: ¡qué cosa terrible! Nunca me sentiré cómoda en esta nuevamente. Quisiera volver a la de antes. Aquí hay un enorme y desproporcionado sofá, bastante grande para una docena de personas, y está marcado con la palabra bondad. Bueno, no podré usarlo todo para mí. En mi vieja morada había solo uno, un lindo silloncito mullido en el que solo cabía yo, marcado en el respaldo con la palabra egoísmo. Así los demás no podrían venir a fastidiar, porque no encontraban dónde sentarse. ¡Y qué estúpida banquetita está junto al fuego, marcada humildad! ¡Ah, si hubieras visto el lindo banco alto que había en mi casa de antes! Sentada ahí casi tocabas el techo con la cabeza. Naturalmente, decía engreimiento. Es un nombre mucho más lindo que humildad. Bueno, a ver qué hay en el aparador. En el de mi vieja casa solo había una enorme botella de vinagre, con la etiqueta carácter agrio. Pero este aparador está repleto de tarros. Veamos qué tienen. ¡Oh! Están llenos de azúcar y las etiquetas dicen amor de Sally, amor de Kate, amor de Harry. ¡Oh! No puedo tener todos estos cachivaches aquí. Los voy a tirar por la ventana. ¿Qué irá a decir esta carta cuando se meta en tu mente? ¿Y qué te parece que encontrará? Envío mi amor para Jessie y Kate y Harry y para ti. También envío 4 besos, uno para cada uno. Espero que no se vayan a romper en el camino. Afectuosamente tuyo, Lewis Carroll. Hola, soy Sander Chain y esta fue una carta de Lewis Carroll. Besos. Thank you.
Acabamos de escuchar Il Postino de Luis Bacalov, interpretado en el violín por Itzhak Perlman, y la Symphony Pittsburgh Orchestra, dirigida por el maestro John Williams.
Hola, me llamo Ornella. Tengo 10 años y soy periodista de clásicos desatados. Acabamos de escuchar Il Postino, que en español significaría El Cartero. Fue creado en 1994 por el compositor y pianista argentino Luis Bacalov, que nació el 30 de agosto de 1933 y murió el 15 de noviembre del 2017. Luis Bacalov se hizo famoso por haber ganado el premio Oscar por haber creado la mejor banda sonora de la película italiana El Cartero. La película trata del exilio en Italia de Pablo Neruda, el famoso poeta chileno, que se hace amigo de un cartero y lo ayuda a enamorar una mesera del pueblo. Al escuchar esta melodía, me da una sensación de tranquilidad. Imagino un lugar natural, un campo de flores con una suave brisa. Espero que lo hayan disfrutado. Chau, chau.
Hola, buen día. Les presento a Jessica Feinsold, la conductora de Clásicos Desatados, un programa hecho con chicos, para chicos y grandes.
Solo se escribe por amor. Toda escritura es una carta de amor, decía Gilles Deleuze. Hola, ¿cómo están? Hoy en Clásicos Desatados le haremos un homenaje a las cartas y a la escritura, tomando como excusa, ¿por qué no?, que hoy es el Día Internacional del Correo. ¿Y qué mejor hacerlo para comenzar desde la tinta de Lewis Carroll, quien fue no solo el autor de Alicia en el País de las Maravillas, sino un gran escritor de cartas? Ya verán. Quiero agradecer especialmente a nuestro mago de la consola, al gran Diego Rosato, a Martín Gulish, a Boris, a Raquel Gorosito, a Gustavo Mainetti, a Esteban D'Antona, a María Eugenia Facio, a María Isabel Sanz, a mi amor, a mis amigos, a ustedes, los oyentes, y especialmente a los periodistas de Cordones Desatados. Y ahora los invito a dejarse llevar por el camino del correo.
Hola oyentes, ¿cómo están? Soy Lu, y para mí una carta es como un mensaje mayormente importante que se mandaba antes por el correo. Era de papel y se escribía con lápiz, una pluma o una birome. Ahora no se envían tanto las cartas de papel, ahora se envían más los emails, o sea, el correo electrónico, aunque seguramente algunas personas deben seguir usando el correo papel. Yo nunca escribí una carta ni la llevé al correo, pero lo que sí uso es el correo electrónico. A veces cuando estoy con la compu, le escribo mails a mis abuelos o a mis amigos.
¿Sabían que los incas eran expertos en caminos y comunicaciones? Construyeron gran cantidad de caminos para tener todo controlado. Los alimentos, las cosechas, los animales, los tesoros. Diseñaron un sistema de postas con tambos o posadas a orillas de los caminos. Allí los mensajeros que recorrían a pie grandes distancias podían descansar, alimentarse y ser relevados. De esta manera, otro mensajero continúa el recorrido y así garantizar que el mensaje llegue a destino. Los mensajeros eran llamados chasquis, eran jóvenes y estaban muy entrenados. Llevaban sandalias en los pies, plumas blancas en la cabeza para ser vistos desde lejos. Y cuando se iban aproximando al tambo, hacían sonar la calabaza que usaban como trompeta. Algunas veces los mensajes estaban escritos en cuerdas de diferentes tamaños y colores, llamados quipus. Muchas veces el mensaje era un dato que estaba en su memoria y no podían relevar el secreto ni dar una noticia falsa porque la sanción era la pena de muerte. Todos los caminos y todas las noticias llegaban a Cusco, que era la capital del imperio. Soy Natalia Kaslauskas, una investigadora desatada.
Desatados. Buen día, Jessica.
Me llamo Antonia, tengo 6 años y vivo en Florida. Voy a clases de piano desde marzo. Mi profe se llama Marian, es muy buena y muy linda. Voy todos los jueves a la casa de Marian a tomar las clases. Marian me dice que cada día toco mejor. Me encanta tocar el piano. Un abrazo y un beso a todos.
Hola, queridos oyentes de la 96.7. Soy Juan Pablo Nogueira, arroba el mini periodista. Desde la cartita que hacías, que se usaba hace tantas décadas para mandarle un mensaje a alguien que se encontraba muy lejos de vos sin irlo a buscar, hasta el Gmail y WhatsApp que tenemos hoy en día, el correo siempre nos fue, es y será muy útil. Y este sábado 9 de octubre celebramos su día, que celebra desde 1969. Fue declarada por la UPU, Unión Postal Universal, porque justamente un 9 de octubre de 1874 es el día en que se fundó esta. Además, cada año tienen un tema. Por ejemplo, el último tema era sobre escribirle un mensaje a un adulto sobre el mundo en el que vivimos. ¿Y vos? ¿Te animarías a mandarle un audio o mensaje a periodismoporchicos@gmail.com sobre esto? Repito, nos escribís o nos mandás un audio o mensaje sobre el mundo en el que vivimos. Dale, ¿te animás?
Buenísima idea la de Juan Pablo. Entre quienes nos escriban o nos envíen sus audios, vamos a sortear un libro muy especial. Les quería contar que en los talleres de periodismo para chicos que dirijo, la caída de las redes sociales de Mark Zuckerberg no pasó desapercibida. Aunque los más preocupados fueron los adolescentes, claro, con quienes estamos haciendo el periódico La Secuela. Surgieron títulos como Servidores Caídos o El Facebook Perdido, o se preguntaban, ¿se habrá pegado muy fuerte el Face? Y el tema casi que vino a cuento para preparar el programa de hoy. Les abro una ventanita para que espíen alguito de lo que dijeron allí.
La carta.
A ver, Isabela, ¿cuál carta?
Mira.
A ver, ¿esa carta la dibujaste vos?
Sí.
¿Para quién? ¿Para mandársela a quién?
No sé.
Ah, podés mandársela a tus abuelos acá en Buenos Aires o en Salta. Y entonces, ¿qué vamos a contar? ¿Lo de que se cayeron las cartas, los mensajes instantáneos, como serían de WhatsApp? ¿Que el sol no es amarillo como querríamos o como creíamos? ¿Cómo sería?
Creíamos.
Como creíamos. ¿Y qué título le ponemos a esa noticia?
Sol de colores.
Sol de colores.
¿Qué es la color de la sol?
¿Cuál es el color del sol? Esa es la pregunta. Está bueno. ¿Cuál es el color del sol como título? ¿Yaretsi? Está bueno. ¿Sol de las maravillas?
También se llama así en Roblox.
A ver, ¿quién vota por sol de colores?
Yo.
Entonces, ¿a quién le escriben cartas?
A nadie.
¿A nadie?
A
corazón. Y yo le escribo a mi papá.
Ay, ¿qué le escribís? A ver, Yaret, si contá.
Le escribo dibujitos.
¿Cómo sería le escribo dibujitos?
Bueno, es que ella hace un dibujo y atrás le pone como montañitas para disimular que es una letra.
Porque vos, ¿cuántos años tenés, Yaret? ¿Sí?
5.
Y las letras son dibujitos, de algún modo, ¿no les parece?
Queremos que nos cuentes qué te parece el programa, que nos envíes sugerencias y también invitarte a jugar con nosotros a ser periodista. Escribinos a periodismoporchicos@gmail.com o a nuestro WhatsApp 54911-2576-4249.
Hola a todos, soy Clarita, tengo 13 años y soy parte de Periodismo por Chicos. Quería contarles que el Royal Mail, o sea, el Correo Real, del Reino Unido siempre imprime estampillas con los eventos que suceden o para homenajear. Por ejemplo, artistas, programas de televisión o personajes de libros o historietas, valgan aquí algunos ejemplos. Acaban de salir las estampillas de la última película de James Bond, pero también se pueden conseguir de las de Harry Potter, los personajes de Marvel o DC Comics. O de la banda de rock de Queen, o las del ex-Beatle Paul McCartney. También hay ECAs para los fans de la Guerra de las Galaxias y para los de Viaje a las Estrellas.
Hola, niñas y niños. Soy Jorge Luján. Escribo canciones y poemas y vivo en la Ciudad de México. Pero nací muy lejos, no tan lejos para ustedes, más bien cerquita, en Córdoba, en la provincia de Córdoba. Viajaba con mi papá y mi familia porque mi papá trabajaba en el banco. Y allí, en esos viajes, conocí a una gitana que todavía vive en mi corazón, la gitana de las flores. Querida gitanilla, aunque sé que solo vives para el baile y que nunca te quedas en un mismo sitio, no puedo contener mi deseo de escribirte. Escucha, hace mucho tiempo, cuando mi papá trabajaba en un banco de provincia, también nosotros íbamos dando tumbos por los caminos, porque cada 2x3 a él lo trasladaban de un pueblito a otro. Fue en uno de esos lugares que no se encuentran en los mapas donde te vi por primera vez. Por la tarde ustedes habían armado campamento justo frente a nuestra casa, y se hizo de noche y yo no podía pegar los ojos y miraba por la ventana. Ahora estoy seguro de que esa fogata alrededor de la cual danzabas se debía reflejar en mis pupilas y que fue así como tú entraste en mi mente. Hay tantas cosas que me gustaría preguntarte. ¿Cómo aprendiste a bailar de esa manera? ¿Ya sabías que tus giros nos vuelven a todos más felices? Y, sobre todo, dime, ¿tú me escogiste a mí o yo a ti para hacer esta canción? Un saludo muy cariñoso, a pesar de que a tu reino no lleguen los carteros.
En un reinado sombrío había una gitanilla que bailaba en los jardines, despertando maravillas. Y su sucedió que una tarde, cuando sus faldas giraron, giraron también las flores a los pies de los aldeanos.
Al llegar aquella hazaña en los portales del rey,
se oyó que metan en jarrones, que corten las flores y las metan en jarrones. La, 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 la. patas. Y él mismo se apoltronó sobre una mesa dorada. Y él mismo se apoltronó sobre una mesa dorada. La 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 la. Bailaron muchas flores, bailaron los jarrones, bailaron las mesas y bailó también su majestad. Y la buena fue que al rey le gustó tanto el bailongo que hizo llamar a un gitano para pedirle la mano. Para pedirle la mano de esa criatura sin ley, hizo llamar a un gitano para pedirle la mano, para pedirle la mano de esa criatura sin ley.
Y hasta hoy
siguen bailando aldeanos, flores, gitana.
Después de la publicación del libro, sucedió algo sorprendente. Una mamá me contó que el juego favorito de sus hijas era representar la gitana de las flores, y poniéndome el libro en mis manos, me rogó que escribiera allí qué había ocurrido después con la gitanilla. Emocionado, me senté en una mesa y durante un largo rato conté las nuevas aventuras de la joven gitana. Como las escribí en los espacios en blanco del libro, no me quedó una copia y ya se han borrado de mi memoria. Si esa mamá nos estuviera escuchando, querría decirle que ahora es a mí al que le urge saber ¿qué le ocurrió a la gitanilla, además de vivir en mi corazón?
Adivinador, adivina, adivina, adivinador.
Hola, soy Isabela, tengo 10 años y vivo en Inglaterra. Esta es mi adivinanza. Alto como catarata y son cuello de novela, se le hace un copata con 100 metros de tela. ¿Qué es? La jirafa.
Hablando de cartas y de escritura, también podemos hablar de magia, sin duda. De la magia que genera la lectura de esos trazos sobre una hoja. Como decía Yaretsi, de 5 años, desde México, yo le escribo todos los días cartas a mi papá, le escribo dibujos. Por eso vamos a escuchar al correo de la Universidad de Quilmes. El correo, este de vuelta, lo realiza María Eugenia Facio, investigadora y docente de la UNC, con la colaboración de niñas, niños, familia, amigos y amigas. Es parte de la radio FM 91.5 y La Ciencia por Otros Medios, el programa de comunicación de la ciencia de la Universidad Nacional de Quilmes.
A
manos mágicas le dirán la forma de aprender. Bonitos trucos que de magia son, el resto depende de usted.
¿Cuál es la diferencia entre la magia y la ciencia?
¡Corre aún!
¡Corre aún! Un servicio de correspondencia entre las ciencias y preguntas de niñas y niños.
¡Que nos hacemos todos y todos!
Sobre el mundo, la vida, las cosas y todo lo demás.
El día de hoy vamos a hacer un experimento que parece verdadera magia.
Aquí tienen un experimento con una moneda de plata, un pañuelo y un vaso con agua. Uno, dos, tres. Y ahora, la moneda se ha fundido. Ya no está aquí. ¿Fue un experimento científico o fue un truco? Les daremos el secreto.
¿Enseñaba trucos de magia o experimentos científicos? ¿O serían experimentos mágicos? ¿O tal vez trucos científicos? ¿Era de magia o era de ciencia? Y por cierto,
¿cuál es la diferencia entre la magia y la ciencia?
Cuando presenciamos un acto de magia, las personas sabemos que estamos presenciando una ilusión, un truco. Y si el mago nos cuenta cómo hace ese truco o ese acto de magia, la magia pierde su encanto. Soy Alejandra Cini, soy la directora del Departamento de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Quilmes. Cuando estudiamos ciencia, queremos saber cómo ocurren los fenómenos de la naturaleza. Todo lo contrario a lo que nos pasa cuando vemos un acto de magia, que no queremos saber cómo se hace ese acto de magia porque si no perdería el encanto. Cuando vemos un fenómeno en la naturaleza y lo explicamos, en ese momento es que estamos haciendo ciencia. Veamos un ejemplo. Cuando uno tiene una taza de té, agrega una cucharada de azúcar y vemos que ese azúcar parece que desapareciera en el té. Bueno, no, lo que está ocurriendo no es un acto de magia, sino que es un fenómeno que la química tiene muy bien estudiado, que se conoce como disolución. En este caso, el azúcar se disuelve en el té, pero no desaparece, sino que sigue presente ahora rodeado de las partículas de agua que componen el té. Ese es un ejemplo claro donde un fenómeno que pareciera ser mágico es un fenómeno científico.
En el episodio de hoy participó Ale Cini.
¡Gracias, Ale!
Antes de despedirla, le preguntamos si ella tiene más preguntas sobre la magia de las ciencias.
¿Por qué nos gusta tanto la magia? ¿Y la magia nos gusta tanto como la ciencia?
It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one goal, one golden glance of what should be.
Hola, soy Rama y les quería comentar el importante rol de las palomas en las guerras. Las palomas no son solo palomas como las que ves en la calle, sino que algunas están entrenadas para llevar y traer cartas. Son las palomas mensajeras. Las palomas mensajeras cumplen un importante rol en las guerras, ya que llevan y traen cartas informando noticias, como que se detengan los soldados o dónde está otra parte del ejército. Cherami, una de las palomas más recordadas de la historia, estaba llevando un mensaje durante la Primera Guerra Mundial. Y un soldado, antes de que caiga herida, pudo agarrar la carta y salvar a 200 soldados estadounidenses. El mensaje de la carta decía: estamos en el punto 276.4. Nuestra artillería nos está machacando. Por el amor de Dios, deténganse. Mi papá, que trabaja en sistemas de computación, me contó que hace unos años tuvo que hacer un trabajo de una aplicación que pudiera enviar mensajes y recibirlos. Y resulta que a esa aplicación A ese proyecto, mejor dicho, le pusieron de nombre Cherami en honor a la paloma que pudo salvar 200 vidas.
Hola queridos oyentes, ¿cómo están? Soy Lu y hoy les voy a leer esta hermosa carta que le escribió Lewis Carroll, el autor de Alicia en el País de las Maravillas, a Gertrude Cadswall. Oxford, 28 de octubre de 1876. Mi querísima Gertrude, te sentirás apenada, sorprendida y desconcertada de oír la extraña enfermedad que me aqueja desde que te fuiste. Llamé al doctor y le dije, «Deme medicina, pues estoy cansado». Él me respondió, «¡Tonterías! Usted no quiere medicina. Vaya a la cama». A lo que le repliqué, «No, no es el tipo de cansancio que quiere cama. Estoy cansado en la cara». Él me dijo, «¿Cree que sean los labios?». «Por supuesto», dije. «Es exactamente lo que tengo». Me miró con gravedad y dijo, «Creo que usted ha estado dando demasiados besos». «Bueno», dije, «sí le di un beso a una amiga mía». «Piense otra vez», me dijo. «¿Estás seguro de que solo fue un...?». «No». Lo pensé otra vez y dije, tal vez fueron 11. Así que el doctor dijo, «No le debe dar más hasta que sus labios descansen». «Pero se supone que lo haga», dije. «Porque mire, le debo 182 más». Me miró con tanta gravedad que las lágrimas se le escurrieron por las mejillas y dijo, «Podría enviarlos en una caja». Entonces me acordé de una pequeña caja que alguna vez compré en Dover y pensé regalársela a una niña o a otra. Así que los empaqueté todos con mucho cuidado. Cuéntame si llegan a salvo o si se pierde alguno en el camino.
Eu sem você não tenho porquê, porque sem você não sei nem chorar. Sou chama sem luz, jardim sem luar, lua sem amor, amor sem se dar. E eu sem você sou só desamor, um barco sem mar, um campo sem flor. Tristeza que vai, tristeza que vem, sem você, meu amor, eu não sou ninguém.
Precisam do... amor.
Os meus braços precisam dos teus.
Acabamos de escuchar Samba en Preludio, compuesta por Vinicius de Moraes y Baden Powell e interpretada por Toquino y María Creusa. Esta obra de samba pertenece al subgénero bossanova, así que realmente no es samba, sino que es una de las ramas latinas más importantes del jazz, muy conocida en Brasil y que mezcla el jazz con la samba, convirtiéndola en algo más bien suave. La canción relata la historia de dos amantes, interpretados por María Creusa y Toquino, que se llaman el uno al otro. Ellos tratan de comunicarse y de transmitirse cómo se aman y cómo no son nadie sin el otro. Soy Alejo Carbone, tengo 12 años y soy periodista de La Secuela.
Como el programa de hoy trata sobre el correo, aquí estamos con Sebastián Kaslauskas, que es coleccionista aficionado de estampillas. Contanos, ¿te acordás cuándo fue que comenzaste a coleccionar estampillas?
Era muy chico, no recuerdo exactamente la edad, y siendo nieto de inmigrantes, era muy común recibir correspondencia del extranjero. Y como no entendía lo que expresaban esas cartas al estar escritas en otro idioma, me quedaba observando esos pequeños pedacitos de papel troquelado adherido a los sobres y comencé a guardarlos en una cajita.
¿Qué es lo que más te gusta de ellas?
Admiro la belleza de las estampillas y la infinita cantidad de detalles que poseen, los que pueden ser apreciados con instrumentos ópticos.
¿Alguna vez utilizaste estampillas para enviar una carta?
Sí, recuerdo que a mis 10 años le envié una carta a mi hermano que estaba cumpliendo el servicio militar obligatorio en la ciudad de Esquel. En esa época yo le hacía dibujos y se los enviaba en un sobre e iba al correo con muchísimo entusiasmo.
Muchas gracias. Soy Natalia Kaslauskas, una periodista desatada.
Hola, soy Bautista de Manchester y les quiero contar que en Londres hay un museo del correo donde se pueden encontrar modelos de buzones desde los que se instalaron allá por 1853 hasta los más modernos de estos días. Un dato curioso es que el Reino Unido en 2012, como parte de los Juegos Olímpicos celebrados en Londres, a los buzones del pueblo a ciudad de origen de algún ganador británico de una medalla dorada, los pintaban de ese color y se ponía una placa contando quién era el atleta y en qué disciplina había ganado. Qué bonita forma de homenajear a sus deportistas. Esto es todo por hoy. The Bautista de Manchester, en exclusiva para Clásicos Desatados. ¡Bye!
Hola, yo soy Matías y yo voy a hacer un segmento para Cordones Desatados Exclusive. Yo soy 9 años y yo vivo en Paddington, Inglaterra.
El denominado Penny Black fue el primer sello postal de la historia.
Yo envío cartas para Papá Noel, mis amigos, cuando están haciendo cumpleaños y Navidad.
Hola, me llamo Ornella. Tengo 10 años y soy periodista de Clásicos Desatados. A mí me gusta mucho escribir cartas. Escribo casi todos los meses del año para los cumpleaños de mi familia. Me gusta escribir cartas porque para mí es una manera más fácil de comunicarse y me hace sentir más segura. Y eso, chau chau.
A Sydney Bowles, Christ Church, Oxford, 22 de mayo de 1891. Mi querida Sydney, estoy tan apenado y tan avergonzado. ¿Quieres creer que ni siquiera sabía de tu existencia? ¿Y qué enorme sorpresa resultó enterarme de que me habías enviado tu amor? Fue exactamente como si nadie se hubiera metido de repente en el cuarto y me hubiera dado un beso. Esto es algo que me ocurre casi todos los días, desde hace un tiempito. Si hubiera sabido que existías, te hubiera enviado amor a montones, hace muchísimo tiempo. Y ahora que lo pienso, debería haberte enviado el amor sin fijarme demasiado en que existieras o no. En algunos aspectos, ¿sabes? La gente que no existe es mucho más simpática que la gente que existe. Por ejemplo, la gente que no existe nunca está de mal humor y nunca te contradice y nunca te da pisotones. Es siempre mucho más simpática que la gente que existe. Sin embargo, no importa, no puedes evitar existir. ¿Sabes? Y me atrevo a decir que eres exactamente tan simpática como si no existieras. ¿Cuál de mis libros te daré, ahora que sé que eres una niña real? ¿Te gustaría Alicia en el País de las Maravillas? ¿O Aventuras de Alicia Bajo Tierra? Este es el libro como lo escribí la primera vez, con mis propios dibujos. Por favor, dales mi amor y un beso a Winnie y a Vera y a ti misma. No te olvides de besarte a ti misma, por favor. La frente es el mejor lugar. Tu afectuoso amigo, Lewis Carroll.
Los Amores Literarios.
¿Sabían que en Harry Potter, en vez de una paloma mensajera, hay una lechuza mensajera que le llevaba a su dueño cartas de su familia o de otros chicos de la escuela?
La, 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 la.
El pasado domingo, 3 de octubre, River se enfrentó contra Boca en el Monumental. Estaba permitido hasta el 50% del aforo y el partido lo ganó River 2-1 con dos goles de Julián Álvarez. Pero muchos habrán visto la cancha de River y notaron que era más del 50%. Pero, ¿qué pasó ahí? Bueno, para empezar, el Estadio Monumental tiene una capacidad de 72.000 personas y lo ideal era que entre el 50% sea 36.000 personas en la cancha. Pero lo que pasó es que se fueron flexibilizando las cosas con el correr del tiempo y hubo gente que entró con carnets inválidos que sí logró pasar y llenó más la cancha de lo que estaba previsto. Y aunque River no reveló números del aforo del estadio, de cuánto está realmente, Se estima que en verdad fue entre un 75 y 80%. Soy Juan Pablo Nogueira, arroba el mini periodista, y me despido sutilmente.
Adivinador, adivina, adivina, adivinador.
Hola, soy Alfonsina, vivo en Tucumán. Tengo 6 añitos y les voy a contar un chiste. ¿Cómo se dice espejo en chino? Ahí estoy. ¡Chao, los amo!
Contanos qué te pareció el programa o dejanos tus sugerencias.
Escribiros a periodismoporchicos@gmail.com
o enviaros un WhatsApp al 1125764249.
No se vayan. Es el momento de nuestra sección quizás más esperada. Cazadores de chistes malos.
Juancito le dice a Pepito: me han regalado 1000 palomas mensajeras. ¿Mensajeras? No, no te exagero, son 1000 palomas.
Hola, me llamo Julián Príncipe Becerra y tengo 11 años y soy periodista de Cordones Desatados y hoy voy a contar un chiste malo. Es así, en la escuela. Voy a ver cuánto estudiaron hoy. Tú, Luisito, ¿quién mató a Julio César? No sé, señorita, yo pienso estudiar medicina. Pregúntele a Juancito, que quiere ser policía.
Mi nombre es Pablo Aslan, soy contrabajista, productor, músico, vivo en New York. Viví muchos años en Los Ángeles, donde trabajé con Lalo Schifrin en varias situaciones. Y muchos años después, Lalo me convocó para esta obra. En conjunto se llama Letters from Argentina, Cartas de la Argentina. Y son 8 obras de distintos estilos tradicionales, arreglados y compuestos por Lalo Schifrin y con un ilustre grupo de músicos en el cual tuve el gran honor de participar y grabar el disco. Letters from Argentina, un encargo que le habían hecho de 3 festivales de música de cámara a Lalo de hacer una evocación de todos sus ancestros musicales argentinos, y armó un sexteto para el cual me convocó a mí para tocar el contrabajo, y estaba también el maestro Néstor Marconi, David Schifrin, que es una especie de primo de Lalo, tocando el clarinete, Choleang Lin, Jimmy Lin, violín, y Satoshi Takeishi en percusión. Con el tiempo Lalo dejó de tocar el piano con el grupo, pero la obra con el resto de los músicos siguió. Lalo lo reemplazó Octavio Brunetti, un pianista rosarino que luego falleció, y en los últimos viajes lo reemplazó Alex Brown, que es el pianista que trabaja con Paquito de Rivera. Y el bandoneón lo toca Héctor del Curto. En esta obra hemos viajado por Estados Unidos y también la presentamos en Taiwán y por una pequeña gira en Hong Kong y China que hicimos justo antes de la pandemia. Tango del Atardecer, que es la obra que vamos a escuchar, es la que abre el disco y la que abre las presentaciones en vivo de Letters for Argentina. Espero que lo disfruten.
Thank you.
Hola, soy Aileen Aruj Pérez y pertenezco al Coro Nacional de Niños. Poder escucharme en la radio es algo muy emotivo, ya que puedo volver a oír al coro a varias voces después de ya más de un año y medio. Pienso que en esta situación de pandemia la radio nos está uniendo porque estamos todos atentos para poder escucharnos y escuchar a nuestros compañeros. Además que nos da la posibilidad de poder compartir con otras personas lo que disfrutamos hacer, que es cantar. ¡Yipi!
Me llamo Alicia Beatriz Buzo y tengo 64 años. Me gusta escuchar Radio Clásica y sus programas. Lo que más me gusta del programa es que participen niños, lo cual le da frescura y espontaneidad. Y es muy importante dar un espacio público de expresión para participar en la sociedad. Es ir cultivando la democracia, apelando al arte como la poesía, la música, el sentido del humor, en compañía de otros, como es en la radio. Por todo eso, felicitaciones. Muchas gracias, bellísimas palabras. Sigan mandándonos sus opiniones y sugerencias. Ya saben, nos pueden también escuchar los miércoles a las 12 horas aquí en nuestra casa. Y también pueden encontrar nuestros programas en Spotify, en nuestro podcast Clásicos Desatados. Pueden seguir en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y en nuestro canal de YouTube de Periodismo por Chicos. Cuídense mucho, vacúnense y estén con sus seres queridos del mejor modo posible. Les deseo que reciban y escriban las mejores cartas, las más lindas, las más bellas, las más sonoras, las más dulces. Muchas gracias. Un beso.